Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Estamos de regreso después de este último editorial de la séptima temporada de La Voz, en el que hemos querido recapitular lo que ha sido el trabajo de la temporada, pero también recordarles que vamos a estar con ustedes, aunque no regresemos en la radio hasta el 20 de septiembre, que durante todo este tiempo, por supuesto, seguiremos atentos a todo aquello que les afecta y que además vamos a estar presentes en cesarvidal.tv, el canal de televisión para suscriptores con programas absolutamente exclusivos que mantenemos el equipo de La Voz y gente que no es del equipo de La Voz, pero que también se suma a esa tarea de la televisión. Cesarvidal.tv no tendrá vacaciones de verano, seguirá emitiendo hasta que acabe la temporada, pues, del Gran Reseteo, de Camino del Sur, de Buscando el Caos, pero a la semana siguiente ya empezará seguramente la siguiente temporada. No van a tener ustedes esta sensación vacacional del programa La Voz. Nosotros, por el contrario, cuando acabemos hoy el programa, nos despedimos hasta el 20 de septiembre, que estaremos regresando. Y ya lo saben aquellas personas que nos han seguido en otras temporadas, que el último boletín informativo de La Voz siempre lo dedicamos a recoger buenas noticias. Queremos que se vayan ustedes con una buena sensación de boca, con la sensación de que efectivamente no todo han sido noticias terribles, no todo han sido análisis duros, no todo han sido descripciones inquietantes, sino que hemos tenido buenas noticias. Empezamos además en España y empezamos con esa buenísima noticia que se producía el 28 de abril cuando Castilla y León en España decidieron eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Gran impuesto que le encantaba a Marx, él habla de él junto con Engels en el manifiesto del Partido Comunista, impuesto criminal y canalla, que les encanta en general a los partidos políticos en España, porque a ver cómo mantienen, si no, su sistema oligárquico y parasitario, pero que en el caso de Castilla y León se eliminó, quedando bonificado al 99%, desde el 99 a su totalidad, para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendentes. La verdad es que era algo absolutamente maravilloso. Finalmente esto demostraba que cuando la gente se pone seria y dice no a las sucesiones, pues según cómo se movilice, puede que tenga resultados. ¿Y qué resultado mejor que te roben un poquito menos, aunque sea? Que aquello que llevó años de trabajo a tus padres para poderlo reunir y dejárselo a los hijos, no quede en manos de unos ladrones, de unos buscabonus, de unos sicarios, de unos esbirros, que lo único que hacen luego es canalizar ese dinero hacia las castas privilegiadas. Buenísima noticia que dábamos en primavera y que les recordamos hoy. Y, por supuesto, continuamos con la exposición de otras buenas noticias de la mano absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Pues este boletín informativo, el último de esta temporada, con noticias positivas. Noticias que hemos contado, algunas sí y otras no, que han tenido lugar a lo largo de estos meses. Comenzamos con que el pasado 28 de abril Castilla y León eliminaba el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha quedado bonificado al 99% para familiares directos, cónyuges, ascendentes o descendientes. Además, la novedad es que esta bonificación también se extiende a miembros de uniones de hecho con convivencia estable de al menos 2 años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el registro de uniones de hecho de Castilla y León. Las bonificaciones, como decimos, de este impuesto al 99% beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellano-leoneses cada año. Supondrá 35 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, nada más y nada menos, y 23 millones en el caso concreto del año 2021, ya que la medida no tendrá efectos retroactivos. La suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones estaba contemplada en el pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos y quedó aparcada como consecuencia de la pandemia. Esta Junta de Castilla y León defiende que la suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones generará con el tiempo nuevos hechos imponibles por la reactivación del consumo y de la actividad económica y augura que las arcas autonómicas no solo no perderán los 35 millones de euros de recaudación anual, sino que ingresarán más por la contribución de otros impuestos. Las nuevas bonificaciones supondrán la práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos, de manera que las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio acumulado transmitido a familiares directos, no sea objeto de una nueva imposición. En el caso concreto de las transmisiones lucrativas inter vivos, el objetivo es favorecer la transmisión anticipada en el tiempo de bienes y derechos entre familiares directos para que la ayuda económica llegue en vida a las familias como un acto de generosidad o en casos de necesidad o de financiación sin tener que esperar al momento del fallecimiento, algo justo que ha decretado ahora el gobierno de Castilla y León, algo de sentido común que debería de aplicarse en toda España, pero exención total al 100%. Y seguimos con lo que implica esta medida de eliminación del impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Contempla también 2 nuevas bonificaciones, como una bonificación del 99% en la cuota de adquisiciones lucrativas mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que forman parte de la herencia, cuando los adquirientes del causante sean cónyuge, descendientes o adoptados o ascendientes o adoptantes. También afecta al tema de los seguros de vida del fallecido. Asimismo, se establece esta bonificación al 100% en la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado o ascendiente o adoptante del donante, y para su aplicación se exigirá que la donación se formalice en documento público. En el caso de donaciones en metálico o depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que el origen de los fondos esté debidamente justificado y se haga constar en dicho documento público. Pues una buena noticia, eliminación del impuesto de sucesiones, algo que va a favorecer a las economías personales, que acaba con este injusto impuesto a la muerte y que también va a hacer que se reactive la economía al tener más capacidad adquisitiva estas familias que, como sabe, muchas veces por no poder pagar Hacienda en muchas comunidades autónomas tienen que desprenderse de los bienes heredados cuyos familiares han ganado a base de trabajo duro.
Y la segunda noticia que tenemos que darle sobre España y que es buena, en realidad son bastantes noticias, porque la agencia tributaria, en la que habría que entrar con lanzallamas para que eso se parezca a algo decente y no sea la alcantarilla de vileza en la que se ha convertido hace muchísimo tiempo, esa agencia tributaria que pierde más del 51% de las causas en los tribunales, no dejó de recibir golpes durante esta temporada. El 4 de febrero, por ejemplo, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que reconocía que la doctrina del doble tiro que utilizaba la agencia tributaria para seguir acosando y clavando sus colmillos inmundos en el cuello de los contribuyentes era también posible de aplicar en favor del contribuyente en el ejercicio de su derecho a la devolución. Y en este sentido, verdaderamente que la agencia tributaria tuviera que devolver algo de lo que injustamente había robado a los contribuyentes y que esto lo decidiera el Tribunal Supremo, fue una buenísima noticia. El 7 de abril, de nuevo, el Tribunal Supremo hacía morder el polvo a la agencia tributaria diciendo que los menores de edad no podían ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en ocultación de bienes, porque los buscabonus, los sicarios inmundos de la agencia tributaria, iban también a por los menores de edad y les arruinaban su vida para siempre. Porque el bonus es sagrado y ante él los sicarios miserables de la agencia tributaria se inclinan adorándolo, aunque tengan que destrozar la vida de un niño, como habían hecho en multitud de ocasiones. El Tribunal Supremo dictó que eso no podría volver a suceder. En junio nos llevamos otra alegría, porque la Audiencia Nacional condenó a la agencia tributaria a una multa y a las costas del juicio por haber interrumpido una boda 2 años antes en Badajoz y arruinar la celebración de los novios. Bueno, aquí los inspectores de Hacienda, donde tendrían que haber acabado, es picando piedra en un campo de concentración. Que de pronto estos canallas buscabonus, estos miserables sicarios, estos viles esbirros destrozaran posiblemente el que tiene que ser el día más hermoso en la vida de una pareja, por eso de que querían ver los regalos que había y si había que declarar, pues los regalos, evidentemente esto es de seres que no tienen corazón, es de auténticos desalmados. Es de sicarios de la Agencia Tributaria Española. El juez, la verdad, es que dictó una sentencia ejemplar y señaló que en esa multa buscaba resarcir daños indelebles para el resto de la vida de esta pareja. Y ahí es donde nos parece que la multa era pequeña. Aquí habría que haber embargado los bienes de los buscabonus, haberlos sacado a subasta y con ellos haber indemnizado a esta pareja. El juez sentó un principio correcto, la condena es justa, la pena fue absolutamente insignificante para semejantes miserables. Este mismo mes de julio, el Tribunal Supremo volvía a hacer morder el polvo a la agencia tributaria cuando dictaminaba que los gastos de comida eran deducibles para los autónomos. Este 1 de julio, en este mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacía de nuevo volver a la agencia tributaria a morder el polvo, decretando que Hacienda no podía cobrar el 21% del IVA cuando reclame a los autónomos ingresos sin declarar. Y así podríamos seguir multiplicando los casos que luego les explicará de manera más amplia María Jesús Alfaya. Y por supuesto, dentro de mi breve introducción, yo me tengo que detener en esas 3 veces 3 en que el antiguo futbolista Xabi Alonso ha derrotado a la agencia tributaria que por supuesto, como ustedes saben, no va a soltar la presa, pero ha quedado de manifiesto hasta qué punto es la agencia de la prevaricación fiscal. Todo esto son buenas noticias, todo esto demuestra que hay que enfrentarse con los sicarios de la agencia tributaria. Todo esto demuestra que el camino se ha empezado, pero también apunta a que ese camino tiene que ir más lejos. Los españoles tienen que crear una asociación de damnificados por la agencia tributaria. Y esa asociación tiene que personarse en estos procedimientos. Tiene que instar al procesamiento de los sicarios de la agencia tributaria. Tiene que sentarlos en el banquillo, iniciar querellas por prevaricación, proceder al embargo de sus cuentas bancarias y de sus viviendas. Y verán ustedes cómo el día que estos miserables buscabonus, viles sicarios, rastreros, agentes de la agencia tributaria se vean en el banquillo, vean cómo les embargan con justicia, a diferencia de cómo ellos hacen muchas veces, les embargan las cuentas bancarias o les embargan sus viviendas, se pensarán más de una vez ir a cobrar bonus por encima de la ley, del derecho y de la misericordia. Hemos empezado el camino. Estamos satisfechos de que cada vez haya más gente que sabe lo que es la agencia tributaria y el camino que hay que seguir, pero solo lo hemos empezado. En este año ha habido más que ejemplos de que si uno se enfrenta con estos sujetos miserables, tiene posibilidades de vencerlos. Ahora hay que conseguir que se les castigue. Que se les castigue en toda regla, que se les siente en el banquillo, que se les prive de sus bienes, que acaben en prisión y fuera del funcionariado. Porque mientras eso no suceda, no esperen ustedes la menor posibilidad de avance de España. Igual que en el pasado era imposible que una España que aceptaba que existiera un organismo como la Inquisición, que permitía la denuncia y la delación aunque fuera falsa, que no decía de qué te acusaban, que te sometía a tortura para que confesaras delitos que tú desconocías y que te podía quitar no solo la vida a ti, sino la hacienda a tus hijos y la honra a tus descendientes por los siglos de los siglos, seguía existiendo. Y una nación con una institución así no puede salir jamás adelante. Mientras en España sigue existiendo una agencia tributaria como la que existe, España no podrá salir adelante, porque seguirá existiendo un sistema que roba, expolia y saquea a los contribuyentes para favorecer a las castas privilegiadas y a sus clientelas electorales. Estas noticias han sido noticias muy buenas y seguiremos informando de ellas y seguiremos instando a los ciudadanos para que con la ley en la mano se oponga a esta prevaricación y a este latrocinio masivo, diario, continuado y sistémico.
Y seguimos dando noticias que nos gustan, noticias positivas, noticias que amparan a los ciudadanos. La ley les protege. Y han sido muchas las sentencias dictadas por los tribunales que han declarado ilegales e ilícitos abusos de la agencia tributaria contra los contribuyentes españoles. Ciudadanos españoles a los que se les esquilma, y no solo eso, sino que por el mero hecho de ser contribuyentes ya son sospechosos de poder cometer delito fiscal. Les vamos a dar solo algunos ejemplos de los golpes de la justicia contra Hacienda, muchos de los cuales ya se los hemos contado en este programa y otros no. El primero, el pasado 4 de febrero, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que recoge que la aplicación de la doctrina del doble tiro es también posible en favor del contribuyente en el ejercicio de su derecho a la devolución. En esta sentencia se fija como doctrina que es posible que el contribuyente solicite una segunda vez, y claro está, cosa que no pasaba, obtenga respuesta de fondo por parte de la Administración, pues solicite esta rectificación de una autoliquidación formulada y la devolución de ingresos indebidos por Hacienda derivados de tal acto, en tanto no se consume el plazo de prescripción del artículo 66C de la Ley General Tributaria. A tal efecto, es importante señalar que la mera respuesta negativa a una solicitud de esta naturaleza no equivale a una liquidación tributaria a efectos de los artículos 101 y concordantes de la Ley General Tributaria. El contribuyente tiene derecho a reclamar por segunda vez y la devolución de lo que se le ha cobrado indebidamente y demás. Enhorabuena, algo beneficioso para los ciudadanos. Segundo, el pasado 7 de abril el Tribunal Supremo revolucionaba el panorama judicial al fijar que los menores de edad no pueden ser declarados responsables solidarios de deudas con Hacienda por colaboración en ocultación de bienes. Los pobres menores que heredaban les hacían sospechosos de ocultación de bienes y de ir contra la agencia tributaria, de defraudar. Un criterio que choca frontalmente con el que tenía Hacienda, esta sentencia del Tribunal Supremo y otros tribunales también que mantenían justo lo contrario, que los niños son responsables solidarios de la deuda contraída por los padres. Esta sentencia del Tribunal Supremo del 7 de abril de este año argumenta que el menor no tiene capacidad de obrar y no se le puede atribuir dolo. Hacienda lleva tiempo declarando a los menores de edad responsables del pago de la deuda tributaria. Enhorabuena por esta sentencia. Tercer mazazo judicial a la agencia tributaria. El pasado mes de junio la Audiencia Nacional condenaba a la agencia tributaria a pagar 6.000 euros y las costas del juicio por irrumpir en una boda el pasado 1 de junio del año 2019 en Badajoz y arruinar la celebración de los novios. El Somos de Hacienda hemos venido a embargar su boda, les ha salido caro a los sicarios de la agencia tributaria. Querían que los novios, en plena celebración de la boda, en el banquete, les pagaran a ellos lo que iban a pagar al servicio de catering porque supuestamente esta empresa de catering tenía deudas con Hacienda. Los agentes de Hacienda aparecieron en la habitación de la novia, también quisieron inspeccionar los regalos y les dijeron que deberían declarar a Hacienda estos regalos de boda. Pues esta sentencia de la Audiencia Nacional dice que esto es abusivo y el auto concluye que los perjuicios morales son notorios. Y con esta multa impuesta busca resarcir daños indelebles para el resto de la vida de esta pareja. Pero esto no lo tendría que pagar la agencia tributaria, porque la agencia tributaria somos todos, ¿no? Lo tendría que pagar pues estos inspectores que se personaron allí, de sus propios bolsillos. Cuarto mazazo de los tribunales a la agencia tributaria. El Tribunal Supremo contradice a Hacienda y dictamina que los gastos de comida son deducibles para los autónomos. A principios de este mes, el Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que establece que los gastos por relaciones públicas con clientes y proveedores, así como gastos promocionales, los regalos a clientes y al propio personal de negocio, son deducibles en el impuesto sobre sociedades. El fallo contraviene el criterio de Hacienda de que solo se pueden deducir aquellos gastos contables relacionados con los ingresos de la empresa, es decir, que influyen directamente en su resultado. Quinto golpe en los morros a Hacienda dado el pasado 1 de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hacienda ya no podrá cobrar el 21% del IVA cuando reclame los autónomos ingresos sin declarar. De este modo, el Tribunal Europeo establece que cuando Hacienda detecte ingresos sin declarar por parte de un negocio, se entenderá que el IVA ya viene incluido en la operación y, por tanto, no podrá reclamar este impuesto. ¿Y qué hacía Hacienda? Hacerlo, robar, engañar a la saca con este dinero a manos llenas. Ponía una querella penal y ¡hala!, sumaba este IVA que tenía que salir de los bolsillos de los pobres autónomos. Sexto revés de Hacienda. Si un contribuyente veta la entrada a su vivienda a la agencia tributaria, no puede ser sancionado por obstrucción. Así lo establecía hace unos días el Tribunal Económico Administrativo de Galicia, que en una resolución determinaba que la negativa a Hacienda de entrar a estos agentes de la agencia tributaria en el domicilio protegido para acceder a los ordenadores de la empresa no es sancionable si no cuenta con el consentimiento del inspeccionado o con una autorización judicial. Y séptimo golpe a lo largo de esta temporada que ha tenido lugar contra la agencia tributaria, porque esta, van a ver en esta noticia, que no puede consentir que un ciudadano les plante cara, que un ciudadano no esté dispuesto a que le acusen falsamente y no está dispuesta Hacienda de que este ciudadano se niegue a pactar con Hacienda para que ésta se embolse un dinerito de manera fraudulenta e ilegal. Sabiendo que era inocente, el futbolista Xavi Alonso, exfutbolista, no estaba dispuesto a que le extorsionaran, llegando a este acuerdo que han llegado otros futbolistas. Hasta en tres ocasiones los tribunales han dado la razón al futbolista. Pero como no, Hacienda no podía quedar de que es una criminal. Entonces, el pasado 2 de julio, salía la última sentencia, porque llevaba Xavi Alonso a los tribunales de Hacienda y el Tribunal Superior de Justicia volvía a declarar inocente al exfutbolista Xavi Alonso de fraude fiscal. Algo de lo que también le acusa la abogacía del Estado. Pues ya ven, buenas noticias, se hace justicia, pero hay que luchar para ello, porque las herramientas del Estado están para sacarle a usted todo lo que puedan. Y si tienen que vulnerar la ley, lo hacen. Por eso, ¿cuál es nuestra misión? Que no debería de ser así, porque no es justo. Buscar esa justicia, luchar contra la injusticia en los tribunales, ya sea de manera individual o colectiva.
Nos vamos al segundo segmento de noticias buenas de este año y recalamos en Hispanoamérica y recalamos con una buena noticia que se produjo en Argentina. Alguno dirá, ¿cuál? Porque lleva un año Argentina que ya es difícil encontrar una buena noticia. Pues fue una muy buena noticia cuando el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó que no se aplicara la ley del aborto al existir un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular. En este sentido, el auto del juez Alfredo López fue un auto absolutamente ejemplar y que además se basaba precisamente en una resolución previa del 2019 en la que quedaba claramente establecido el derecho a la vida de los niños por nacer. Fue una muy buena noticia, porque no cabe la menor duda de que el actual gobierno argentino es una marioneta miserable de la agenda globalista. Una de las primeras medidas que llevó a cabo fue la de permitir la destrucción de esas vidas en Argentina, y que un juez efectivamente actuara de una manera jurídicamente impoluta para colocar en suspensión semejante genocidio, era una buenísima noticia. Por cierto, genocidio clarísimo. Recuerden ustedes a ese ministro de Sanidad argentino diciendo que es que no podía ser que efectivamente lo que había dentro del cuerpo de la madre fuera humano, porque si hubiera sido humano, eso significaría que el aborto era el mayor genocidio de la historia. Claro, no nos dijo si era vegetal, animal o mineral lo que había dentro del vientre de la madre, pero la afirmación del ministro de Sanidad argentino es que no dejaba lugar a dudas. Si lo que hay en el vientre de la madre es humano, estamos asistiendo al mayor genocidio de la historia de la humanidad.
Esta temporada también hemos tenido la posibilidad de darles buenas noticias, como lo era esta noticia para Argentina y sobre todo una buenísima noticia para la vida. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenaba el pasado mes de junio que no se aplique la ley del aborto al tomar en consideración un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular. El fallo manifiesta que la ley votada meses atrás en el Congreso Nacional vulnera los derechos del niño contemplados en la Constitución a través de los pactos internacionales a los que el Estado argentino se adhirió en la reforma de 1994. Un escrito que está presentado por Héctor Adolfo Seri, con el patrocinio del abogado Mauro Dipólito Blancat. En el recurso, este ciudadano solicitaba la intervención del magistrado a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley denominada Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. A su vez, considera este ciudadano que el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción. Asimismo, pedía también que se dictara una medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de esta ley al estar en juego el derecho a la vida de los niños por nacer. Y como decimos, tras ahondar en el fundamento especificado, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenaba el pasado mes que no se aplique la ley del aborto en Argentina al atender este recurso de amparo presentado por este ciudadano particular. Además, dispuso que el Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, suspenda la aplicación de la mencionada norma, protocolos y resoluciones mientras que no se resuelva la cuestión de fondo en el momento de dictarse sentencia definitiva en autos.
Y fue también una buena noticia que podríamos desgranar en infinidad de noticias locales que el movimiento de Con mis hijos no te metas levantara todavía más el vuelo en algunas de las naciones de Hispanoamérica. Movimiento que no solamente se enfrentó con la ideología de género, que no solamente se enfrentó con el aborto, sino que resistió con una enorme bravura lo que es el adoctrinamiento de niños en la ideología de género. Con mis hijos no te metas surgió en Colombia, tuvo un crecimiento verdaderamente espectacular en Perú y a partir de Perú prácticamente irradió a todo el continente. Y en ese sentido, en Argentina, en México, en otros países de Hispanoamérica, ha hecho muchísimo bien en el curso de esta temporada. Lo recordamos en más de una ocasión y es una de esas buenas noticias. Hay gente que sigue luchando para mantener el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y también para salvar a los niños de ese adoctrinamiento absolutamente cobarde, vil y miserable de la agenda globalista en la ideología de género.
Y contra la imposición del totalitarismo cada vez se alzan más voces. Así lo hace el movimiento Con mis hijos no te metas, que cobra fuerza cada vez más también en Latinoamérica. Padres que se movilizan y alzan su voz contra el adoctrinamiento de la ideología de género en los colegios de los distintos estados de Latinoamérica, pero que también, desgraciadamente, esta ideología se está metiendo en otros estados del globo. En la web de este movimiento, Con mis hijos no te metas en Argentina, defienden cosas como estas que les vamos a leer, cosas llenas de verdad y de sentido común. Con mis hijos no te metas es un movimiento ciudadano que nace como reacción a la imposición de la ideología de género con nuestros hijos, mediante el sector educativo en los diferentes estados soberanos. La ideología de género propone una nueva concepción antropológica y filosófica del ser humano, basado en los pensamientos subjetivos y fantasiosos, mas no en la realidad objetiva y verificable de nuestra naturaleza y esencia humana. Este delirante objetivo colisiona con el propósito original por el cual se construyó socialmente el Estado, que es una entidad al servicio del ciudadano y no un soberano que impone su dogma a sus súbditos. En este sentido, la lucha se expande a una epopeya por el respeto a la libertad humana y la delimitación de los alcances que el Estado tiene sobre sus mandantes, los ciudadanos. En este sentido, hemos desplegado nuestra lucha a nivel internacional, coordinando de manera unida en los diferentes continentes las acciones sociales, políticas, culturales y comunicacionales para fortalecer lo evidente y obvio, lo real y veraz, frente a lo supuesto y ambiguo, lo ilusorio y falaz. Somos un movimiento social que se afirma en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habilita la libre asociación de las personas, así como la libre confesión de fe y el derecho de enseñar y aprender. Creemos que la libertad es un derecho inalienable del ser humano que no puede ser relegado. En esta línea de pensamiento y en concordancia con nuestra ley superior, promovemos la libertad que no afecta a terceros, que ayuda a la realización de la persona, pero también al crecimiento de la sociedad. Como movimiento que defiende a los hijos, adherimos firmemente a lo dicho en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que reza en una de sus partes lo siguiente: la protección integral de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Por esto es que solicitamos el correcto uso del dinero estatal para que no se dilapide en usos que no son ni razonables y menos prioritarios, en detrimento de valores fundamentales promovidos por nuestra Constitución, como la familia, la libertad, la vida y la salud. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 17, a la cual se adhiere nuestra Constitución Nacional, señala que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y que debe de ser protegido por la sociedad y por el Estado. Con esto, la Constitución establece que la familia no existe porque lo dice el legislador, sino la naturaleza, lo cual el legislador reconoce. En esta línea de pensamiento rector de la Constitución Nacional, nuestro movimiento Con mis hijos no te metas reclama para los padres el derecho a la formación de sus hijos conforme al valor fundamental de la familia, célula básica de la sociedad. Ya ven, cargados de razón y de verdad, por eso salen a las calles de las ciudades, megáfono en mano, para que los padres sepan lo que están haciendo con sus hijos. Y así lo hacía en Argentina Néstor Mercado, que es portavoz o vocero de Con mis hijos no te metas en Argentina.
La vida de los niños, la vida de los bebés, la familia, está produciendo una unión interesante. ¿Vieron alguna vez que un gobierno neoliberal le haga la revolución cultural y le cumpla el sueño al marxismo? ¿Vieron alguna vez conciliar a Página 12 y Clarín? El ataque a la familia, el ataque a los hijos, el ataque a la vida los está uniendo. Y en la propuesta de reforma del artículo de la Ley de Derecho Sexual quiere quitar la posibilidad de que los papás sean parte de la comunidad educativa. Es decir, quieren a los papás fuera, quitando la patria potestad, quitándolos de la comunidad educativa. Y aún más, el tema de impedir que las escuelas confesionales sigan un ideario ético no es un ataque a la escuela, es un ataque a la familia, es un ataque a los padres. La quita de la patria potestad es un ataque a los padres. El impedimento de escuelas confesionales es un ataque a los padres. Porque son los padres quienes tienen que decidir qué tipo de educación tienen que tener los hijos y no el Estado. La pregunta es si lo vamos a permitir o le vamos a gritar con mis hijos.
¡No te metas!
¡Con mis hijos!
¡No te metas!
Desde este movimiento cívico Con mis hijos no te metas, también recuerdan que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la familia es el organismo natural y fundamental de la sociedad. Por ello, promueven el respeto a los padres y su magisterio irreemplazable sobre los hijos. Y dicen que al hacer esto, también están defendiendo a toda la sociedad. Y queremos terminar con una frase que también defiende este movimiento. Les leemos. Nuestra actuación no debe ser vista como demandas de algún sector oscurantista o minoritario, sino como una demanda legítima y constitucional de un amplio sector de la sociedad, como se ha podido advertir en movilizaciones varias veces millonarias. Nosotros defendemos el derecho de los padres a enseñar a sus hijos y a elegir aquellos a quienes delegar la educación formal y su contenido.
Y finalmente nos vamos a la información internacional y hubo muy buenas noticias también este año. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un proyecto de ley del latido que permitía al gran estado de la estrella solitaria sumarse a otros estados de Estados Unidos donde no se puede acabar con la vida de un feto en el momento en el que ya ha emitido su primer latido, porque resulta obvio que es una vida humana. Esto pasaba el pasado 19 de mayo y fue realmente extraordinario, como fue extraordinario que ese gran gobernador del gran estado de Texas, Greg Abbott, prohibiera los pasaportes COVID. Por cierto, algo que había hecho una semana antes otro gran gobernador del sur de los Estados Unidos, Ron DeSantis, gobernador de Florida, insistiendo también en que no se puede tolerar que esos pasaportes de las vacunas se conviertan en una amenaza significativa para los derechos de los norteamericanos. Estados Unidos, con Biden en la Casa Blanca o a pesar de Biden en la Casa Blanca, ha sido una nación que ha combatido extraordinariamente en pro de la vida y de la familia durante esta temporada. Que en un momento determinado Texas, Luisiana, Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa, Dakota del Norte o Alabama se sumaran a esa ley del primer latido. Que además hubiera una insistencia en todo momento en defender a la vida, a la familia, a los niños, ha sido de las muy buenas noticias que hemos podido dar a lo largo del año en esta séptima temporada de La Voz.
En Estados Unidos, el pasado 19 de mayo, día en el que en España se celebra el Día del Padre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de que se detecte el latido del feto. Cuando firmaba este proyecto, el gobernador de Texas decía así: «Nuestros creadores nos otorgaron el derecho a la vida y, sin embargo, millones de niños pierden su derecho a la vida cada año debido al aborto. Esta legislación garantiza que la vida de cada niño por nacer que tenga un latido del corazón se salvará de los estragos del aborto». Las leyes de Texas también prohíben y penalizan el aborto salvo que la vida de la madre esté en peligro. Con esta ley, Texas se unía a una lista de países que desde hace años se unen a esta promulgación de leyes que protegen la vida del no nacido. En mayo del año 2019 era el estado de Luisiana quien aprobaba la ley del latido y anteriormente lo habían aprobado otros estados. Leyes similares en Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa, Dakota del Norte o Alabama, entre otros. Y otra buena noticia que les dábamos venía también de la mano del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que anunciaba la prohibición de los pasaportes COVID que exigía el gobierno de Joe Biden. El gobernador de Texas emitió el pasado 6 de abril una orden ejecutiva prohibiendo cualquier regulación que requiera que los tejanos muestren una prueba de vacunación antes de obtener un producto o servicio. La orden también impide que todas las empresas o entidades que reciben fondos estatales requieran documentación de vacunas. Una semana antes, también hizo esto el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden similar. DeSantis en aquel momento dijo que los pasaportes de las vacunas serían una amenaza significativa para la privacidad de los estadounidenses. Como ven, estos gobernadores se niegan a la imposición por ley de las vacunas del gobierno de Joe Biden, porque esto supone un ataque a los derechos y libertades de las personas. También los derechos y libertades, evidentemente, sobre su salud. Y las repercusiones que estas vacunas, que como saben y les hemos contado aquí, ha sido aprobado su uso de emergencia sin haber terminado los protocolos necesarios de investigación sobre las consecuencias de estas vacunas sobre las personas.
Y terminamos con una última buena noticia que dábamos en marzo. Otra de esas muchas buenas noticias, aunque a veces queden un tanto eclipsadas, cubiertas, opacadas por las malas noticias que tenemos que dar, y que en este caso se daba en el estado sureño de Arkansas, otro de los estados del Bible Belt, del cinturón de la Biblia, en Estados Unidos, porque Arkansas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos que prohibió que los niños, que los menores de 18 años, recibieran terapias hormonales o cirugías para su cambio de sexo, que fueran objeto, siendo menores, de unos tratamientos que son irreversibles y que podían tener terribles consecuencias sobre esos menores. Por ejemplo, una de ellas que se suele ocultar. y es que las personas que siguen este tipo de terapias son más susceptibles, concretamente 8 veces más susceptibles de suicidarse que una persona que no ha recibido este tipo de tratamiento. Arkansas era el primer estado de Estados Unidos, era una buena noticia, era una noticia en la buena dirección, fue una noticia de la que nos hicimos eco.
Y en Estados Unidos también, el pasado mes de marzo, el estado de Arkansas se convertía en el primero en prohibir que los menores de 18 años reciban terapias hormonales o cirugías para su cambio de sexo. Además, durante los últimos meses, los republicanos han presentado en 17 estados una serie de propuestas para restringir el acceso a terapias médicas a niños y adolescentes que quieren convertirse en transgénero. Una muy buena noticia que lo sería también que se extendiera a otros estados y otros países del mundo para proteger a estos niños que tienen unos derechos que están siendo adoctrinados por la ideología de género y el lobby LGTBI, que no están formados para decidir algo así como un cambio de sexo y que en muchos países como España lo pueden hacer sin el consentimiento de sus padres. Una muy buena noticia del estado de Arkansas.
Y hasta aquí hemos llegado con este último boletín informativo de nuestra séptima temporada de La Voz. Yo tengo que darle las gracias especialmente a la subdirectora del programa, que todos los días trabaja de una manera seria y profesional en la elaboración del boletín, por el trabajo que ha realizado a lo largo de toda esta temporada. María Jesús, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón, muchísimas gracias por ese trabajo, muchísimas gracias por esa labor de tener que escoger unas noticias y rechazar otras, de tener que discriminar entre lo importante y lo más importante. Muchísimas gracias porque siempre hemos podido contar contigo y espero que nos encontremos el año que viene en la 8ª temporada, Dios mediante.
Muchísimas gracias a ti, César, por esta confianza depositada en mí. Muchísimas gracias también a todos los oyentes de La Voz, a los que va dedicado también este trabajo. Hasta el mes de septiembre, si Dios quiere, César, que tengas un maravilloso y merecido descanso y también mis mejores deseos para todos los oyentes de La Voz.
Y a ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque este programa todavía tiene bastante cuerda. Vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y ese despegamos en versión abreviada que tenemos los viernes, donde siempre les anunciamos lo que va a ser el contenido del gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv. Y después, como todos los viernes, tendremos entrevista. Será la última entrevista de esta séptima temporada. Será una entrevista excepcional, como siempre. Tendremos una invitada absolutamente extraordinaria y les puedo asegurar que no les va a defraudar en absoluto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.